Europa es, desde luego, más una cultura que un territorio. Hoy se debate sobre las fronteras de Europa. Un debate algo extraño cuando se trata de la construcción de Europa. En vez de intentar comprender y definir cuál debe ser la constitución de esta nación y cuál será su plaza en el mundo y cómo va a llevar su economía, de lo que más se habla es de fronteras, o sea que antes de existir ya es el repliegue sobre sí. Es cierto que el mundo de hoy es el mundo del miedo, pero no es manera de actuar. Es evidente que cualquier país está sometido a las leyes de su historia y de su geografía, pero ¿y si las fronteras de Europa fueran solo espirituales o éticas? A lo mejor, en el caso de Europa, política y geografía se pueden reemplazar por cultura y civilización. Es casi imposible disociar a Europa de Estados Unidos, Australia o Canadá, y sin embargo, qué lejos están geográficamente. Sin ser parte de Europa, estos países fueron fundados por gentes de Europa, formadas por sus valores, y esos orígenes comunes son los que forman la identidad. Las ramificaciones de la cultura y de la identidad europea por el mundo muestran hasta qué punto las fronteras de Europa se conciben sobre todo en el plan espiritual y ético, y no necesariamente religioso. Y Ernest Renan se equivocaba cuando decía: compartimos la misma cultura, luego tenemos la misma religión. Un pequeño inciso. Renan fue un polémico profesor de hebreo en el Collège de France en los años 1860, y entre sus obras maestras están la historia de los orígenes del cristianismo en 8 volúmenes y la historia del pueblo hebreo en 5, también la vida de Jesús. Renan no se acuerda que lo que creó esa cultura europea fue la simbiosis de tres religiones que empezó en la época de Maimónides y continuó en la época de Mendelssohn. Posiblemente esa cultura europea tiene mucho que ver con esa cultura universal del Decálogo. Y así como la identidad judía convivió con la cultura europea sin perder su esencia, en muchos puntos del mundo se convive con esa cultura sin por eso perder su identidad. Esta cultura europea es la que hace que, en algunos lugares apartados del mundo, que desde luego no pertenecen a la Europa territorial, haya habido destellos de alma europea que llenaban el corazón y el espíritu de sus primeros dirigentes. En esos lugares, las costumbres, la lengua y a veces hasta la organización política son comunes a Europa. En Israel, por ejemplo, cuya historia antigua se confunde con la historia universal, en Jerusalén, en Tel Aviv o Ashdod, el turista europeo se encuentra perfectamente en su casa. Hablemos ahora de la conciencia judía y el progresismo en Europa. Existe una extraña paradoja. Para algunos, los judíos son los agentes incondicionales del capitalismo, y para otros son los promotores de las reformas sociales. Al mundo le intriga el activismo político, sindical y humanitario de algunas figuras de origen judío. Algunas buscan una explicación étnica en ese militantismo. Lo que no deja de ser extraño es que hombres y mujeres nacidos en el seno de familias judías, pero sin practicar la religión, han transferido, sin ser conscientes de ello, a la esfera de la acción política, la realización de los ideales que habían conocido en su entorno de origen. Esta huella de ese mesianismo secular se encuentra en Karl Marx, cuyo padre ya se había convertido al protestantismo, pero también en Gustav Landauer, amigo de Martin Buber, de Ernest Bloch, de Erich Fromm, de Hans Jonas o de Hannah Arendt. Todos pensadores que nacieron en el seno de un judaísmo secularizado intentaron realizar sus ideales sociales en el seno del grupo social en su conjunto, como si rechazaran la naturaleza misma del compromiso puramente religioso, como si para ellos la auténtica dimensión del judaísmo consiste en su universalismo. Esta concepción de un mesianismo auténtico, abierto a todos, sin distinción de orden étnico o nacional, es sinónimo de profetismo. El discurso de los profetas de Israel, Amós, Isaías, Joel, etc., llega hasta los confines de la tierra, sin limitaciones ni restricciones. Hermann Cohen, fundador de la escuela neocantiana, hizo una comparación entre el ideal social de los profetas y el de Platón. Para los profetas, el ideal social era para toda la humanidad, y para Platón ese ideal se reducía a la ciudad griega y se paraba a las puertas de Atenas. En el libro del Éxodo, muchos capítulos exponen la legislación social del Pentateuco. Por ejemplo, en el caso de los esclavos, un hombre no puede ser esclavo más de 7 años y además, si el esclavo se casa durante sus años de trabajo obligados, se contemplan 2 casos. Si la esposa es propuesta por su dueño, ni ella ni los hijos estarán obligados a seguir a su marido. Pero si el hombre venía ya casado, se llevará con él a toda su familia y está estipulado además que el dueño deberá darle dinero para que se pueda volver a instalar libremente. Y así, desde tiempos inmemoriales, los judíos se han preocupado de justicia social. Lo primero que se estudia en las yeshivot, es decir, en las escuelas religiosas, es el Talmud, y el niño, desde muy joven, está confrontado con el estudio de la justicia. Este sentimiento de justicia exacerbado que hay en todo judío es lo que muchas veces ha molestado, y cómo no. Creo que esa universalidad de la cultura europea de la que hablábamos tiene mucho que ver con la influencia judía. Martina Lasri para Radio Sefarad.